Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, te saluda Guillermo Vila. En este domingo tenemos que volver a hablar de precios, de lo que nos cuesta la vida. Seguro que ya te has dado cuenta, la gasolina vuelve a subir. Lo está haciendo poco a poco, es verdad, después del anuncio de la OPEP, que engloba a los países productores de petróleo, de recortar la producción hasta 2 millones de barriles menos al día desde noviembre. La gasolina se paga 5 céntimos más cara hoy que hace una semana y el diésel 8 céntimos más. Y la cosa va a ir a más. Enseguida recorreremos algunas gasolineras de nuestro país y vemos cómo están cayendo estos incrementos en la gente que más necesita de la gasolina en su día a día. El caso es que las perspectivas económicas no son buenas y todos los expertos coinciden en que no van a mejorar el próximo año. Lejos de las previsiones un tanto triunfalistas del gobierno, que apuntan un crecimiento por encima del 2%, el Banco de España rebajaba la cifra esta semana al 1,4% y el BBVA lo dejaba en el 1%. En este sentido, es fundamental apuntalar una herramienta básica de cohesión social en nuestro país, como son las pensiones, que ha sido el gran debate de esta semana y que a buen seguro lo será en esta que arranca. Sobre todo porque para subir las pensiones se tendrá en cuenta el dato de la inflación del mes de noviembre. El propio gobierno calcula que será en torno al 8,5%. Claro, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿es posible que con la actual crisis económica el gobierno destine 39.000 millones de euros a esta partida? Claro, una cosa es prometer que se equipararán las pensiones al IPC en época de vacas gordas y otra tener que aplicar esa promesa en circunstancias tan extremas como las actuales. Lo que dicen la mayoría de los expertos es que sí, es posible y justo subir las pensiones, pero no todas. Porque el mayor gasto que va a cometer el Ejecutivo con el dinero de todos, con el tuyo, con el mío, es para subir las pensiones más altas, de hasta 2.800 euros al mes. Y al final, lo importante, es verdad, es que haya un buen balance de gastos y de ingresos. Esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Tú, por ejemplo, que tienes una empresa y sabes bien cuánto puedes gastar. Pero, en fin, eso lo sabemos cualquiera porque en nuestra propia familia aplicamos esa sencilla regla: ingreso tanto y gasto pues ese tanto, o incluso si puede ser un céntimo menos. Por eso es grave que, con tal de no dar marcha atrás y ponerse de malas con un colectivo enorme de votantes como son los pensionistas, el gobierno se mantenga en sus 13. Porque además, los pensionistas que cobran el máximo entenderían perfectamente que en las actuales circunstancias se les congelara, por ejemplo, la pensión. Al mismo tiempo, eso sí, que se atienden las necesarias subidas para esas pensiones que no llegan, ¿verdad?, tan bajas, de 600, 700 u 800 euros. Es evidente que las familias estamos en modo ahorro y que el gobierno está en modo gasto. Mira, escucha este dato. Las expectativas de consumo de los hogares se han recortado un 24% en el tercer trimestre del año en relación al mismo trimestre de 2021 y un 32,6% sus posibilidades de ahorro. Son datos de un informe reciente del CIS. Así estamos todos, excepto el Estado, ya digo, que ha recaudado más de 30.000 millones de euros extra por la elevada inflación y que, en vez de propiciar un alivio fiscal a las familias, ha decidido tratar de comprar voluntades a base de soltar o abrir su abultada chequera. Domingo 9 de octubre hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Zelensky advierte de que ataques a civiles como los de Zaporilla no quedarán impunes.
El presidente de Ucrania lamenta los ataques contra zonas residenciales de esta madrugada que han causado 17 muertos y más de 40 heridos. Zelensky habla de mezquindad absoluta por parte de Rusia. Por el momento, desde Kiev siguen sin asumir la autoría del ataque al puente del estrecho de Kerch. Por cierto, que Ucrania acaba de confirmar la exhumación de los 20 primeros cuerpos hallados en la fosa de Limán, en la que se encuentran familias enteras con niños.
Y en Cataluña, Pere Aragonés ultima la configuración de su nuevo gobierno.
Esquerra descarta adelantar las elecciones y diseña una nueva estrategia para gobernar en minoría después de que los de Junts abandonaran la coalición. Desde los de Esquerra señalan a los socialistas. Su presidente Oriol Junqueras les insistía en demostrar su compromiso con lo que él llama lucha contra la represión. Una invitación que ha rechazado el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa. Dice que él ni da lecciones ni tampoco las acepta.
Y acabamos de conocer que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con su homólogo británico James Cleverly.
Sí, para alcanzar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en Gibraltar que funcione para todos en la región. Queremos una relación mutuamente beneficiosa para nuestros ciudadanos, ha publicado Álvarez en sus redes sociales.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo, Luis Calador.
Sí, sigue el partido en el José Zorrilla, minuto 34, Valladolid 0, Betis 0. También tenemos fútbol en segunda, minuto 34, Cartagena 0, Leganés 0. La jornada sigue a las 4 y cuarto con el Cádiz Español, 6 y media, Real Sociedad Villarreal. Y a las 9 el Barcelona juega en el Camp Nou contra el Celta. Todos estos partidos los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, España ya conoce su grupo de clasificación para la Eurocopa. Se medirá a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. En Fórmula 1, Max Verstappen ya es campeón mundial. Y en golf sigue jugando Jon Rahm, el Abierto de España, parte como líder y puede igualar los tres títulos de Seve Ballesteros.
Arrancamos ya este mediodía COPE, pendientes de los precios, en este caso de la gasolina. Se acabó el respiro al repostar. Después de unas semanas de bajadas, el precio del diésel y de la gasolina ha vuelto a subir. Lo habrás notado seguro si este fin de semana has cogido el coche pues para ir, por ejemplo, a una segunda residencia o simplemente a pasar el domingo a otra ciudad que no es la tuya. El litro de diésel se paga de media hora a 1,70 euros. Hace una semana eran 5 céntimos menos. Mientras, la gasolina hoy roza el 1,90 euros. 8 más que hace 7 días. Obviamente cada céntimo cuenta, y para situarnos aún más, la media de capacidad de los depósitos de gasolina está entre los 45 y los 65 litros, así que es fácil echar cuentas. Y todo apunta a que los combustibles van a seguir subiendo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de nuevo? Bueno, una de las claves está en la decisión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ojo, liderada por Arabia Saudí, pero también por Rusia, de recortar la producción de petróleo. El miércoles anunció un histórico recorte. Producirá 2 millones menos de barriles cada día desde el mes de noviembre. Eso supondría una reducción de la oferta global del 2%. ¿Qué es lo que busca la OPEP con esta medida? Bueno, acabar con lo que llaman el superávit de petróleo que hay en el mercado. ¿Qué implica? Bueno, pues lo dicho, la subida de nuevo del precio de los carburantes. ¿Has oído hablar del efecto cohete y del efecto pluma? Bueno, te lo explico. Cuando sube el petróleo, sube la gasolina como un cohete, pero cuando baja, desciende como una pluma, muy lentamente. Y yendo más allá, ese incremento del precio de los carburantes acarrea la subida de otros muchos productos. Bueno, hoy en COPE queremos contarte la historia concreta de personas a las que les afecta especialmente esta subida de los carburantes. Wilber tiene 31 años. Actualmente trabaja como repartidor de comida, una labor para la que necesita su moto, a la que, por supuesto, tiene que mantener con gasolina si quiere cumplir con sus funciones. Él nos ha aclarado que personalmente vive una situación insostenible y que el precio de la gasolina cada vez aprieta más en su casa, su familia.
No sé cuál palabra utilizar. Bueno, yo que dependo de ella para poder trabajar, lo que ha subido en este año no se le consigue alguna explicación. Esperemos que mejore y que alcance un poco más para llevar la comida a la casa.
En esa misma gasolinera hemos podido charlar con Pedro. Él es otro profesional del transporte que ha parado a repostar en la estación de servicio. Ante la subida de los carburantes tuvo que hacer reajustes en su bolsillo para conseguir subsistir. Con la ligera bajada de septiembre pudo respirar un poco, pero ahora con la vista puesta en un nuevo incremento le va a tocar apretarse de nuevo el cinturón, y no solo el de su vehículo.
Uno ve el porcentaje que ya es más alto que tiempos atrás, y bueno, nada. Entonces hay que buscarse otra vueltica más para poder tapar ese, ¿no?, que se lo lleva la gasolina como tal. Ahí nos vamos ingeniando y espero que esto llegue a algo en común, pues, tanto para los que suministran como para los que somos consumidores de la gasolina como tal, pues.
Y escucha también la historia de Irene. Ya es madre de familia, no solo utiliza su vehículo personal para ir y volver de su trabajo, sino que sus hijos también necesitan ese desplazamiento, que si antes podían hacerlo en el coche de su madre, ahora lo hacen por otros medios de transporte.
Y efectivamente se ha notado una subida de las tarifas que, bueno, implica no utilizar tanto el vehículo, pues ajustando un poco en función de la actividad que tenga que realizar, utilizando el transporte público en vez de utilizar el vehículo.
En definitiva, todo aquel que se acerca a la gasolinera porque tiene que rellenar su depósito no lo hace con la mejor de las caras desde hace ya varios meses, ¿verdad? Y mucho menos después de esta nueva subida. Lo que está claro es que los precios por ahora seguirán subiendo y nosotros, los consumidores, tendremos que volver a adaptarnos a ellos. Y de energía vamos a seguir hablando en este mediodía COPE. En este domingo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se va a reunir esta próxima semana con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, y con el primer ministro portugués, Antonio Costa, para tratar el asunto del Midcat. Ya sabes, este proyecto de un futuro gasoducto que conectaría a través de los Pirineos la península con Francia. una propuesta muy ambiciosa para los beneficios de nuestro país y en general del continente, que consiste, según Rafael Riquelme, que es vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, en lo siguiente.
Utilizar la planta de regasificación del puerto de Barcelona y desde ahí llevar ese gas al sur de Francia. Eso no significa que ese gas vaya a llegar hasta Alemania, pero el gas que se utiliza y se quema en el sur de Francia para las calefacciones y para la industria tendría procedencia española, y de forma que el gas que ahora mismo se está quemando en el sur de Francia pudiera ser quemado en el norte de Francia, y el que ahora mismo se quema en el norte de Francia pudiera pasar a Alemania. Es como una especie de dominó.
Hasta el momento Francia ha rechazado siempre este proyecto. Bajo su punto de vista deben priorizarse otras interconexiones eléctricas y no es necesario un nuevo canal para la exportación de gas fuera de la península. Claro, no es necesario mientras que no suba el gas de forma masiva hacia Francia y sea su país quien, según Macron, exporte gas a la península y no al revés. Tampoco olvida el hecho de que las conexiones existentes solo se estén usando al 50 o al 60% de su capacidad y, claro, de esta manera no se le saca el máximo partido a los recursos. Rafael Riquelme nos ha aclarado en COPE exactamente qué es lo que piensa Macron.
Lo que pasa es que, bueno, Francia también tiene dos plantas de regasificación que quiere poner en valor. Y puede plantear, decir, bueno, si ustedes quieren suministrar al norte de Europa a base de metanero, que utilicen las plantas francesas.
Bueno, pues tras diferentes rechazos al proyecto, Macron ha accedido definitivamente a tener un encuentro con ambos líderes ibéricos con la intención de llegar, dicen, a una solución pragmática. Tanto Portugal como España apuestan por sacar adelante la iniciativa de conexión y tienen también el apoyo del canciller alemán Olaf Scholz. Desde Moncloa se observa cierto optimismo de cara a esa reunión y a un posible acuerdo para continuar con la construcción de la infraestructura. El propio Sánchez asegura haber hablado personalmente con Macron en la pasada cumbre de Praga y está convencido de que llegarán a un punto en común para los intereses de ambos países. La cita oficial todavía no tiene fecha fijada, aunque desde el Ejecutivo aseguran que tendrá lugar antes del Consejo Europeo de Bruselas, previsto para los días 20 y 21 de este mes de octubre, justo donde se abordarán las vías para hacer frente a los altos costes de la energía. Como ves, París y Bruselas van a ser en estos próximos días las capitales donde se discutirá buena parte del futuro energético europeo, así que vamos a irnos en directo hasta las corresponsalías de COPE en esos países. En París está Asunción Serena. Hola, Asun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en Bruselas, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Empezamos contigo, Paloma. Este martes hay reunión informal de ministros de Energía sobre la mesa. En primer lugar, ese tope al gas ruso, ¿no?
Chequia, que es el país que está ahora de turno al frente de la Unión Europea, convocaré cuantas reuniones de ministros de Energía sean necesarias. Y es que aquí pasa una cosa, que en Praga hubo un cambio de tendencia esta semana pasada. La carta que mandó Ursula von der Leyen a los 27 fue un punto de inflexión y ya se ha abierto la puerta a esa intervención del precio del gas. Lo que ocurre es que era cumbre informal, como lo va a ser la reunión de los ministros de Energía de esta semana. Así que faltan los documentos, las propuestas legislativas, que al final es lo que vale, lo que se firma. Hay dos semanas de plazo hasta el Consejo Europeo, que tú mencionabas, y van a contrarreloj. Ese tope al precio del gas lo quieren ya todos, pero significa cosas distintas para cada uno.
Paralelamente, Asunción, España y Portugal, como estamos contando, siguen convencidos de que podrán persuadir a Macron para que dé luz verde al proyecto del Midcat. ¿Es posible que Francia acabe aceptando esa infraestructura?
Pues mira, Alemania se dice optimista y España ve todo ventajas, tanto para asegurar el aprovisionamiento en gas como para asegurar en el futuro el transporte de hidrógeno verde. Y Macron, lo que dijo hace un mes, sin dejar lugar a ninguna duda, es que ese gasoducto no es necesario. Según él, los otros dos gasoductos solo funcionan a la mitad, con lo cual tienen todavía muchas posibilidades. Encima dijo que este verano España ha estado importando gas desde Francia, sin contar con el coste elevado y la oposición de los ecologistas que supondría ese nuevo gasoducto. Y luego, además, añadió hace unas semanas que añadir o necesitar otro gasoducto significa también que España va a importar más gas de Argelia. Uh-huh. Pero visto que las relaciones entre España y Argelia no pasan por el mejor momento, después del cambio político sobre el Sáhara, pues parece difícil que vaya a ser así. Esto es todo lo que Macron dice para justificar su oposición. Y a ello también habría que añadir, y eso no lo dice, que a Francia no le interesa que España aumente su peso estratégico para ellos reforzar así su papel de exportador de energía. Pero bueno, el hecho de que haya acabado de decidir de recibir en los próximos días a Sánchez y Costa, pues quizás bajo la presión alemana, es una puerta abierta pero Macron, yo pienso, está lejos de ceder y de cambiar de opinión.
Paloma, en Bruselas de momento se ha mantenido un perfil bajo con este asunto del Midcat sin llegar a comprometer una financiación que en realidad sería imprescindible para sacar adelante el proyecto.
No solo perfil bajo, sino manos lavadas y actitud de Pilatos. Aquí no vengáis si no tenéis un proyecto común, es el mensaje de Bruselas. O sea, cuando os pongáis de acuerdo España, Portugal y Francia, volvéis y hablamos de financiación o de lo que sea.
Bueno, pues Asunción Serena, París, Paloma García Bejero, Bruselas, gracias a las dos compañeras. Un abrazo.
Un abrazo, Guillermo.
2:45, hora menos en Canarias. Vamos a la guerra de Ucrania a contar la última hora de lo que está allí pasando. Un ataque con misiles rusos a la ciudad de Zaporilla dejaba esta madrugada 17 muertos y varios desaparecidos. El bombardeo se ha producido contra un bloque residencial menos de 24 horas después de la explosión en el puente de Crimea, que por cierto ya ha reabierto al tráfico de vehículos ligeros. Kiev no se ha atribuido oficialmente este acto, pero Zelensky celebraba con cierta ironía el derrumbe.
Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Desafortunadamente, estaba nublado en Crimea, aunque hace mucho calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer y saben que el futuro es soleado. Este es un futuro sin ocupantes, en todo nuestro territorio y en particular en Crimea.
Hoy también la policía ucraniana ha informado de la exhumación de los 20 primeros cuerpos hallados en una zona de entierro masivo en Limán, en la región del Donetsk, entre los que hay niños. Lo cierto es que los problemas que se está encontrando Putin durante estos días en su avance están provocando que Occidente cada vez se tome más en serio las amenazas de Putin en cuanto a la utilización de armas nucleares. El avance del ejército ucraniano, que sigue recuperando territorio, y el anuncio por parte de la OTAN de que Rusia habría movilizado el submarino Belgorod, que porta el torpedo nuclear Poseidón, ya hicieron saltar todas las alarmas esta semana. ¿Qué tal, Ana Huertas? Buenas tardes.
Hola, Guillermo. Desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el mundo no había estado tan preocupado por la posibilidad de que estallara una guerra con armas nucleares. Con la movilización por parte de Putin de este submarino, este miedo ha aumentado a nivel global. El teniente general Francisco José Gampampols nos explica más acerca de esta arma rusa.
Ese Poseidón, pues parece que monta una cabeza nuclear que tiene muchísima potencia. Es decir, no es un arma atómica en el sentido tradicional, sino que es un arma termonuclear. No es el producto de una bomba de fisión, sino que es una bomba de fusión, y su detonante, por tanto, tiene que ser una bomba de fisión. Es un proceso en el que el resultante, pues, es un nivel de destrucción devastador.
Claro, la pregunta que seguramente se estén haciendo ahora nuestros oyentes, Ana, ¿cuáles son las posibilidades de que se utilice un arma de este calibre?
Pues según la mayoría de expertos a los que hemos consultado aquí en COPE, que se produzca un ataque por parte de Rusia a gran escala no es tan probable. Una de las razones es que la radiación también les afectaría a ellos. De hecho, los expertos apuntan a que la movilización de este submarino con la cabeza nuclear se trata de una estrategia de disuasión. Es decir, para que los demás países conozcan el potencial destructivo que tienen y que se lo piensen dos veces antes de atacar.
Si descartamos entonces un ataque a gran escala, ¿de qué otra forma podría utilizar Putin ese armamento nuclear?
Lo que apuntan es que los expertos es que el ataque nuclear sería de alguna manera contenido en Ucrania. De hecho, podríamos hablar de un uso nuclear y no de ataque nuclear. Guillermo Pulido es analista de defensa.
Puede hacer un uso nuclear cerca de la frontera de Ucrania, en Siberia, en el Ártico, que es donde tiene su sitio de pruebas nucleares Rusia. Puede hacer también un uso nuclear sobre Ucrania, haciendo un ataque de pulso electromagnético para destruir la electrónica del equipo militar que están usando los ucranianos, ¿no? Pues podría hacer ataques contra infraestructura crítica, podría atacar centrales eléctricas, puertos, depósitos de combustible, pues tirando a lo mejor 10 armas nucleares, y además aterroriza a todo el mundo. Lo más probable es que el uso nuclear se limite a Ucrania y que sea relativamente pequeño.
Bueno, pues la opinión de los expertos. Gracias, Ana. Buenas Chao. Tardes. En un instante seguimos en Mediodía COPE contando más cosas.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de
los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Continúa la resaca política por esos presupuestos generales del Estado que ha presentado esta semana el Gobierno, presupuestos destinados principalmente, o al menos en buena medida, a pagar las pensiones, con más de 190.000 millones de euros invertidos, que se traducen en una subida estimada del 8,5% respecto al año pasado. Suben las pensiones, ya sabes, al mismo nivel que la inflación. De la misma forma, en estas cuentas, el Gobierno presentaba el proyecto con la mayor cifra de gasto alcanzada hasta la fecha, casi 486.000 millones, algo que para el Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, no hace otra cosa que ahogar a la clase trabajadora española. Se lo ha contado esta mañana Cristina aquí en el fin de semana de COPE.
Las medidas no benefician a los 10 millones de españoles con ingresos inferiores a los 14.000 euros, ni benefician tampoco a los 7 millones y medio de españoles que ganan entre 21.000 y 60.000 euros. Los presupuestos no son sociales. Todo lo contrario, no son sociales porque se ensañan contra las clases medias españolas. Eso es lo que hace el Partido Socialista con estos presupuestos.
Unas cuentas que, según Bendodo, están claramente determinadas por los socios del gobierno y especialmente por el independentismo catalán. Y es que por comunidades hay una clara diferencia en el reparto de fondos. A la cabeza, la ya mencionada Cataluña y Andalucía, con un 17% cada una. Son 8 puntos más que la tercera en la lista, que es Madrid. Un reparto poco justo, en palabras del presidente valenciano, un Chimo Puig, que hoy ha reivindicado en el Día de la Comunidad Valenciana una especie de reset territorial.
Un reset territorial, pero una España.
Es necesario un reset territorial para lograr una España polifónica que no ahogue el potencial de ninguna autonomía y en especial el de la Comunidad Valenciana. Condenamos una deuda ligada a la infrafinanciación y queremos una cogobernanza eficiente acorde a la unión y al interés general. Ese es el itinerario.
Unión, interés general. Ese es el itinerario.
Quien no ha reseteado sus argumentos es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hoy ha vuelto a insistir: los que más ganan deben hacer más esfuerzos.
Y por eso, porque hay dos modelos de sociedad, es donde se diferencia la política fiscal o la política de gasto. La política de ingreso, en donde pedimos un mayor esfuerzo a aquellos que tienen más capacidad económica para proteger a la gran mayoría de nuestro país y sobre todo a las personas más vulnerables.
Mientras tanto, en Cataluña, el presidente Pere Aragonès continúa con sus reuniones discretas, dicen, para ultimar un nuevo gobierno monocolor. Está previsto que dé a conocer a los nuevos consejeros a lo largo del día de hoy o de mañana lunes. Tras su ruptura con Junts, el gobierno catalán tiene como primer reto la aprobación de sus propios presupuestos de cara a 2023. Unas cuentas en las que Esquerra descarta contar con el PSC. Los socialistas, encabezados por Salvador Illa, han vuelto a reiterar hoy su apoyo para negociar esas cuentas públicas. Eso sí, el líder de los socialistas catalanes le lanzaba hoy este órdago a Oriol Junqueras en una entrevista en RAC1.
Nosotros no damos lecciones, pero tampoco las aceptamos de nadie. Hemos trabajado siempre para respetar el Estado de Derecho y trabajamos para superar el resentimiento. Yo tengo una buena relación con todo el mundo, pero no doy lecciones ni las acepto.
Bueno, y hoy se ha terminado, hoy concluye la fiesta que durante dos días ha reunido Vox aquí en Madrid con miles de simpatizantes y militantes. Allí ha estado hoy Giorgia Meloni, ha intervenido Santiago Abascal en su discurso, pero la gran sorpresa ha sido el vídeo que ha enviado el expresidente norteamericano Donald Trump.
Quiero empezar dando las gracias a Santiago Abascal por el increíble trabajo que realiza. Todos estamos viviendo una situación singular. Tenemos que asegurarnos de que defendemos nuestras fronteras e impulsamos una buena agenda conservadora. España es un gran país y queremos que lo siga siendo así. Así que enhorabuena a Vox.
2:54, hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía COPE, en este 9 de octubre en el que nos queremos adentrar en este otoño que, según advierten los expertos, va a ser complicado. Ya te hemos repetido esto varias veces, ¿verdad? Y aunque aún quedan un par de meses para la entrada del año nuevo, ya sabemos algunos cambios que va a traer el 2023. Bueno, entre otros, los que adelantan esos presupuestos generales del Estado de los que te hablaba hace un instante con ese incremento en el gasto público. Otro año más, la principal partida va a estar destinada a pagar las las pensiones y con la novedad implícita este año de que el gobierno planea revalorizarlas con la inflación anual media del mes de noviembre, que estará en torno al 8,5%. Te lo estamos contando aquí en COPE. Bueno, el presupuesto total de esta partida es de 190.000 millones de euros destinados a cubrir el agujero en la seguridad social. Porque agujero, a verlo, haylo. Hay un agujero que cada vez es más profundo, como explica el profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, Manuel Monge.
La diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto de pensiones, en este caso, este año, se ensanchará un 11% tras la revalorización, ¿vale? Es decir, que con lo que aportamos todos los españoles no llegamos. Faltan aproximadamente unos 39.000 millones que se tienen que inyectar directamente de los presupuestos. También se ha anunciado una subida de impuestos con lo que intentan cuadrar las cuentas. Pero, claro, al final la inflación, a través de la compra de otro tipo de productos, a través del IVA, pues también tiene una recaudación, ¿no?
Aún falta conocer el dato final del IPC de noviembre de 2022, que será el que fijará la cuantía exacta de las retribuciones, tal y como lo regula el Pacto de Toledo de 1995. Hablamos de números, pero Andrea Espuña, ¿cómo quedan las pensiones con esta subida? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Empezamos por las no contributivas, las de supervivencia. Por ejemplo, las de viudedad pasarán de los 752 euros a los 816, es decir, 64 euros más. Las de incapacidad media subirán 87 euros hasta los 1.106. Y te pongo otro ejemplo, las de favor familiar que se dan por cuidar de dependientes o de personas mayores, que pasarán de los 612 euros a los 664. Esto en cuanto a las no contributivas. ¿Qué hay sobre las contributivas? Por ejemplo, las de jubilación. Pues la mínima pasará de los 1.005 euros hasta los 1.090 en 2023 y las máximas suben mucho más, 240 euros para ser exactos, de los 2.820 a los 3.060 de cara al próximo año. Escucha ahora Inmaculada, ella cobra 1.100 euros, lo que cobra el 42% de los jubilados en España, y en 2023 le suben 100 euros, una subida que ella no considera justa.
Que una pensión de 1.000 euros, como pretenden ellos, la básica, 1.000 euros al mes, Es insuficiente para poder vivir. Y si son las viudas, sí, les han subido, pero tendrían que subirles bastante más. Entonces, hablamos también de los jóvenes que tienen unos sueldos muy bajos y muy malos. Estamos en la brecha digital por las pensiones, que estamos luchando para los jóvenes. Para nosotros poco vamos a tener mucha solución.
Y es que precisamente es lo que señalan los expertos, que la brecha generacional es una de las cosas que más acusa esta subida de las pensiones.
Vamos ahora con ese suceso del que hemos estado muy pendientes toda esta mañana, tremenda esta historia. Dos personas han muerto esta madrugada en la localidad de Saelices, en Cuenca, tras quedar atrapadas por el agua de la tormenta tremenda que cayó ayer a última hora de la tarde en medio de esa carretera. Juanjo Prados, cuéntanos.
Hola, Guillermo. Pues según fuentes de las emergencias de Castilla-La Mancha, dos personas desaparecieron en la riada que causó la tormenta en la carretera CM310. Fue a la altura del kilómetro 69, en la localidad de Conquense de Saelices. La lluvia intensa generó grandes balsas de agua en el asfalto y fueron varios los vehículos que quedaron bloqueados, entre ellos el del matrimonio que perdió la vida esta madrugada. Venían de Madrid, de ver a su hijo enfermo, cuando la nube comenzó a descargar sobre el asfalto. A primera hora de la noche, los equipos de emergencias hallaron el cuerpo del hombre y a esta mañana, a primera hora, han encontrado el cadáver de su mujer. El municipio ha amanecido sin lluvias y con mejor tiempo, aunque algunos vecinos, como Rosa, han sufrido daños.
Pues le voy a decir, tenemos una casa rural y nos han llamado los señores porque se ha ido la luz, o en fin, ha habido alguna cosilla, ha tenido que ir ahora para allá. En la casa no, lo único ha sido la luz, claro, se fue la televisión, la antena y cosas, pero de entrada de agua no.
Las carreteras han retomado la normalidad y tras el cierre de anoche por las balsas de agua ya está abierta a la circulación de todos los vehículos.
Gracias, Juanjo. La verdad que la historia es tremenda. En su pueblo, en Puebla de Almenara, que se ha teñido de luto, como te puedes imaginar, por estos dos fallecidos, este matrimonio, han contado, lo ha hecho el alcalde del pueblo, que los fallecidos eran un matrimonio que iban siempre juntos. Que su muerte, ha dicho, es una tragedia para esta pequeña localidad, dice, donde llevan el luto en el alma. Les conocen de sobra porque durante muchos años regentaron allí una panadería en este municipio de poco más de 300 habitantes, más o menos a unos 18 kilómetros al sur de Saelices, ese pueblo en el que ayer por la tarde una tremenda tromba de agua, una balsa en la carretera, les jugó esa mala pasada, hizo que los dos perdieran la vida. El cadáver de él se encontró a la medianoche y el de la mujer a primera hora de esta mañana. En fin, una noticia triste con la que llegamos hoy a las 3 de la tarde. A esa hora aquí en COPE ya sabes que continúas escuchando el mejor deporte a esa hora, tiempo de juego en COPE. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Buenas tardes.